Empezar la grabación. Sí, ¿no? Bueno, bienvenidos a Tutoría de Historia de las Ideas Políticas 1, de Historia de las Ideas Políticas en general. Y vamos a continuar donde lo habíamos dejado ya las puertas el último día. El último día habíamos explicado el agustinismo político y la influencia que tenía en la concepción medieval de la política, de las relaciones entre el papado, el imperio, el poder secular, el poder religioso y las transformaciones que se habían dado precisamente, que habían convertido en cierta forma al agustinismo político una doctrina que no tenía algunas cosas mucho que ver con lo que decía San Agustín. En cierta forma, lo que había resultado en la Edad Media, lo que había sido el agustinismo político en la Edad Media, había sido una reformulación en base a ese nuevo que ya explicamos. Bueno, hola, buenos días. Que ya habíamos explicado un poco el otro día. Entonces ahora vamos a empezar un poco, vamos a muy deprisa meternos en la Edad Media, ya explicamos un poco cómo había empezado el feudalismo, ya explicamos otras cuestiones, entonces ahora vamos a dar un repaso muy simple a las relaciones papado-imperio, nos vamos a meter ya un poco en los cambios que se van a dar, sobre todo en los siglos centrales de la Edad Media, y ya vamos a entrar directamente con los autores que nos interesa, que nos destaca un poco el temario. Y bueno, os pongo esta foto aquí porque esto va a ser, en cierta forma, el eje de lo que vamos a explicar. Va a ser esas dos cabezas de la cristiandad occidental. Por un lado el Papa y por otro lado el Emperador. Diríamos la cabeza espiritual y la cabeza temporal, pero en estos momentos, como ya explicamos el mismo día, pues tanto el poder espiritual como el poder temporal están, en cierta forma, muy entremezclados. Y, de hecho, esto va a ser lo que va a generar ese conflicto entre papado e imperio. Entre poder temporal, no solo el papado, sino también las otras monarquías europeas y la Iglesia como institución. Y bueno, habíamos explicado un poco ya por encima cómo se había dado este resurgimiento ficticio del imperio, con esa coronación de Carlomagno el 25 de diciembre de hace algunos siglos, o sea, el día de Navidad, aunque también muy significativo. Sí, tanto en el sentido cristiano como en el sentido de teología política que se quiso dar a la coronación al renacimiento del imperio, precisamente en la fecha del nacimiento de Jesucristo. Y bueno, vamos a explicar un poco ahora a través de un serie de mapas cómo se había dado esto. Bueno, esto es un pequeño cuadro recopilatorio, no tenemos que volver a explicar esto. Aquí quedaros simplemente con la idea de dualidad papa-imperio, que va a ser un poco lo que nos va a guiar hoy, y vamos a ver un poco, a través de una serie de mapas, cómo había sido la situación en Europa después de esa explosión, después de ese colapso del Imperio Romano y esa separación de múltiples reinos. Esto es un poco un mapa de cómo quedó el Imperio, lo que había sido el Imperio Romano de Occidente, mejor dicho, al término oficial, cuando el último emperador es depuesto. Y tenemos, por un lado, distintos reinos, el reino de los suevos, el reino de los visigodos. Y especialmente lo que tenéis aquí, que es el reino de los francos. Los francos que ocupaban este espacio. Luego se harían con el control de la zona del reino de Tolosa, que era de los visigodos, y unificaría en cierta forma parte de lo que actualmente es Francia y también parte de lo que ahora no es Francia porque es Alemania. Ya explicamos que en determinado momento el primer monarca de ese linaje de los Pipínidas o Carolingios había sido, en cierta forma, solicitada su ayuda al Papa, y el Papa también había refrendado su golpe de Estado a los antiguos monarcas merovingios. Y a partir de ese momento, entre estos dos poderes, el poder de los reyes francos y el poder del papado, va a establecer una relación. Esta relación se refuerza todavía más con el hijo de Pipino, que va a ser Carlomagno. Carlomagno, que es al que van a coronar como emperador. Aquí tenéis una imagen, un poco, una estatuilla bastante conocida de la época, de una posible reproducción bastante fiel del aspecto que podía tener Carlomagno, un típico rey germánico de estos reinos bárbaros de la época, con su bigote, su aspecto rubio, rubicundo y todo ese aspecto. Eso sí, con una toga romana, moneda de los emperadores. Y un poco ya más clásico, en esta moneda, después de haber sido coronado como emperador, Carolus Imperator, y veis que tiene la corona de laurel de los emperadores, la diadema, todos los atributos que tenían tradicionalmente los emperadores antiguos. Por lo tanto, hay cierta forma esa idea, que sea en cierta forma una ficción, de que ha renacido el imperio a través de esta figura de los reyes francos, que ahora son emperadores de Occidente, como quien dice, aunque no tengan poder más allá de su propio rey. Con Carlomagno, además, hay una expansión militar, se conquista buena parte de lo que luego será Alemania y el oriente de Europa. Veis todas las campañas y toda esta zona rayada, que son las anexiones que va a realizar Carlomagno en vida, incluso el propio reino de Longobardo, el reino de Italia, que esta invasión de Italia va a ser resultado precisamente de otra nueva petición de ayuda del Papa contra los reyes longobardos, que en ese momento tenían también sus problemas con el Papa. Y, por lo tanto, en estos momentos el Imperio Franco, el que había sido el Reino de los Francos, ahora Imperio, pues ocupa toda esta zona de Europa. Es, por lo tanto, el reino más voluminoso de Europa. Pero, después de la muerte de Carlomagno, sucede algo muy típico de cualquier reino bárbaro o medieval, que Carlomagno tiene varios hijos legítimos, y legítimos tiene unos cuantos más, pero tiene tres hijos legítimos, y no se le ocurre mayor idea que repartir sus territorios patrimoniales, su reino, entre sus hijos. Esto era muy típico de la media, de cuando de repente un rey tenía varios hijos, pues repartir equitativamente lo que hasta ese momento había sido tu reino y tus hijos, y creaban varios reinos independientes. El resultado de esto es que se va a dividir el reino en tres partes. Una que es la Francia Oriental, lo que luego será Alemania, y después el Sacro Imperio Romano Germánico. La Francia Occidental, que luego quedará con el nombre de Francia, es decir, el Reino de los Francos Occidental, que luego será lo que dará lugar a la palabra Francia. Y la Lotaringia, que es esta franja que tenéis aquí, que coge esa zona intermedia. Y lo que es más importante, coge Italia. Y que sea más importante, dijo el que le da esta zona, es Lotario. Es una zona que se crea artificialmente para que Lotario tenga control de Italia y, por lo tanto, esté próximo al papado. Y, de hecho, Lotario, de esos tres hermanos que son reyes de esas tres partes del reino franco, Lotario sí conserva el título imperial de su padre. Los otros dos hermanos no tienen título imperial. Bueno, pero lo que pasa es que si estás en medio de dos grandes reinos, o bien te haces con el control de ellos, o bien te comen a ti. Y eso es lo que va a suceder. Poco a poco, los dos hermanos de Lotario, en una serie de guerras civiles, incluso entre ellos, pero también con Lotario, se van a ir comiendo la Lotaringia. Italia va a quedar así un poco a desmano, y finalmente la Lotaringia va a desaparecer, absorbida su parte de su territorio por la Francia Occidental, luego Francia, y por la Francia Oriental. En la Francia Occidental van a continuar unos reyes de origen carolingio, descendientes de Carlomagno, pero poco a poco van a ir perdiendo. Lo que sucede en la Francia Oriental es que se fragmentan muchos múltiples territorios feudales. No sucede así con los territorios orientales, que en su mayor parte habían sido conquistados por el propio Carlomagno, que se van a mantener más o menos unificados. Más o menos unificados, aunque los señores territoriales tienen mucho poder. Pero no van a cuestionar el poder del monarca carolingio en sus momentos. Lo que pasa es que la monarquía de los carolingios aquí, en este caso, se extingue rápido. Se extingue rápido, y ante esa falta de rey, ante esa falta de poder, los nobles de esta Francia Oriental, luego será Alemania y después el Sacro Imperio Romano Germánico, deciden elegir un rey. Y a partir de esos momentos, de hecho, todos los reyes de Alemania, del Imperio Alemán posteriormente, van a ser reyes electivos. Lo cual quiere decir que hay una serie de nobles que tienen la capacidad de elegir al emperador. El reino de la Francia Oriental inicialmente será un reino hasta que de nuevo los papas soliciten ayuda para sus propios problemas internos en Italia al imperio. El imperio intervenga en Italia y de nuevo se corone, se le vuelve a ofrecer el título imperial que había quedado desierto después de la muerte de Lotario a los monarcas de este reino de los francos. Este de francos es un reino electivo, no es un reino hereditario como había sido el reino carolingio de los francos, o el anterior reino de los francos bajo la dinastía merovingia. Y esta unión entre el Sacro Imperio Romano Germánico, eso que había sido la antigua Francia Oriental y el papado, se va a mantener en cierta forma, de forma bastante problemática durante buena parte de esos siglos que forman la Edad Media. La Edad Media, como sabéis, cubre, a pesar de tener ese hombre que parece la Edad Media, lo que queda en medio, lo que pequeñito, no. La Edad Media son exactamente 10 siglos, nada más. Nada. Por tanto, ocupa más que toda la Edad Moderna y, desde luego, más que la Edad Contemporánea. No así que la antigüedad también tiene una extensión bastante más considerable. Pero bueno, esta unión y esta alianza política y religiosa entre el papado y el imperio va a tener un buen suceso durante bastante tiempo. Va a haber una relación fluida entre el papado y el imperio, no va a haber problemas entre ellos durante buena parte del tiempo, pero las cosas empiezan a cambiar a finales de la Edad Media. Y en medio de la Edad Media, justo en el año 1000, se puede decir que hay un gran cambio de todo lo que había sido la Edad Media hasta sus momentos. Podemos decir que es el cambio del año 1000. El año 1000, en cierta forma, es una fecha simbólica. En el año 1000 se pensaba que al cumplirse el milenio se iba a caer el mundo, iba a volver Jesucristo. Hubo toda una serie de predicciones apocalípticas de que un cometa iba a destruir la Tierra, iba a haber plagas, toda una serie de cuestiones que al final, una vez pasado el año 1000, pues pasado el año 1000 no pasó nada. Y entonces la gente, en cierta forma, exultante, porque no se había acabado el mundo y no habían muerto todos para luego resucitar, obviamente, los justos después del año 1000, pues en cierta forma hubo un clima general de optimismo. Clima general de optimismo que además estuvo ayudado por una serie de hechos bastante poco que tenían poco que ver con lo ideológico, al contrario que ese milenarismo fracasado del año 1000. Y es que a partir de esos momentos hay una serie de cambios en la economía, en la demografía, en el propio desarrollo que había tenido hasta esos momentos la Edad Media. La Edad Media es un periodo de otra forma de estancamiento con respecto al mundo romano, de cierta decadencia, de ruralización. Y a partir del año 1000, aunque más concretamente, más que en el año 1000 exactamente, más que en el siglo X, más bien en el siglo XI, el XII, empieza a haber un crecimiento demográfico. Crecimiento demográfico que seguramente tiene que ver con una mejora del clima, como ya se ha estudiado, y ese crecimiento demográfico, ese aumento de la población, a su vez lleva a un crecimiento económico. Se roturan nuevas tierras, crece el comercio, crecen las ciudades que habían estado un poco aletargadas después del fin del mundo antiguo. El mundo antiguo había entrado en decadencia, pues en la Edad Media seguían existiendo, pero ya no eran lo que eran, estaban un poco en un estado estacionario. En estos momentos las ciudades vuelven a ser protagonistas, vuelven a crecer, vuelven a desarrollarse el comercio, se llenan de gremios, se llenan de nuevos grupos sociales, y empieza a generarse toda una nueva sociedad. Empieza a aparecer, por ejemplo, esa clase burguesa queda todavía dentro de ese tercer estado de los que trabajan, frente a los que oran o a los que guerrean, frente a los laboratorios y esos laboratorios frente a los oratores y los pelatores. Pero empiezan a aparecer una sociedad más compleja. Ya no es esa sociedad en la que simplemente hay eclesiásticos, guerreros y campesinos. Ahora, dentro de esa masa de ese tercer grupo hay campesinos, pero también hay pequeños terratenientes agrícolas, hay también artesanos, hay también comerciantes, financieros, y empieza a aparecer toda una serie de grupos sociales nuevos y una diferenciación económica que no existía hasta su momento. La sociedad se vuelve más compleja. Y todo esto rompe un poco con ese sistema, empieza a romper con ese sistema de los tesoros. El sistema de los tesoros que continuará hasta después, jurídicamente mantenido, o sea, el sistema de los tres órdenes, luego posteriormente llamado los tres estados, es lo que es el armazón de la sociedad de la Edad Moderna. Pero la sociedad moderna, igual que sucedía con la sociedad de finales de la Edad Media, es una sociedad mucho más compleja, que no se constriñe realmente a esos tres órdenes definidos jurídicamente a través de esos tres compartimentos estado. Por tanto, hay una contradicción entre la teoría que dice que hay tres porciones de la sociedad y realmente la diversidad que hay dentro de cada uno de esos grupos de la sociedad. porque la sociedad es económicamente más compleja, socialmente más compleja, culturalmente más compleja, compleja en todos los sentidos. Y por lo tanto también esa crisis va a dar lugar y esas contradicciones van a dar lugar a una serie de movimientos. También el desarrollo de la cultura. Al mismo tiempo que crece la economía, también crece la cultura. Lo que es más importante, aparecen instituciones que van a ser esenciales para ese desarrollo cultural, en concreto las universidades. Las universidades que las primeras aparecen en el siglo XI, las más antiguas, París, la antepasada de la Universidad de París, había incluso dos, Sorbona y luego Notre Dame y Saint-Geneviève, después desaparecieron, después volvió a aparecer a través de la Sorbona, pero París y Padua, que serán las primeras, ya se dan en el siglo XI. Pero realmente cuando empezará a eclosionar de forma clara este fenómeno nuevo de las universidades va a ser en el siglo XII. El siglo XII es el siglo de las universidades, el siglo en que Europa de cierta forma se empieza a poblar de universidades. Las universidades empiezan siendo, estando vinculadas a la iglesia, empiezan siendo la mayor parte de ellas escuelas catedralicias, también alguna escuela monástica, dedicadas a formar intelectualmente eclesiásticos, pero poco a poco se van abriendo, porque también hay laicos, también hay burgueses, también hay nobles que quieren adquirir una cultura. Y una cultura, la única forma que tienen de adquirir cultura es a través de esas universidades, en principio, vinculadas a la iglesia. Y en el caso de Italia, ya muy tempranamente empiezan a aparecer también universidades laicas, universidades que no están vinculadas a la iglesia, sino que son financiadas y superadas, por ejemplo, por el gobierno municipal o por el gobierno de una ciudad o por algún patrocinador rico que funda una universidad, pero sin vinculación con la iglesia. Y en estas universidades, además, van a servir de foco intelectual y van a generar una serie de corrientes intelectuales. Por un lado, la más importante es la escolástica, que es la gran corriente teórica de estos momentos. Luego la escolástica tiene sus ramas y sus tensiones entre ellas. Están los nominalistas, están los tomistas, están los aristotélicos. Una rama de los aristotélicos son los averroístas latinos, que leen Aristóteles a través de las traducciones de Averroes y la interpretación de Averroes, a su vez traducida al latín. Y también hay al mismo tiempo una recuperación de la cultura clásica. No quiere decir que la cultura clásica hubiera desaparecido durante el resto de la Edad Media, no quiere decir que hubiera un vacío de cultura clásica en la Edad Media. La cultura clásica se iba transcribiendo y copiando fielmente durante toda la Edad Media. Los escribas en los monasterios, como ya dijimos, pues eran los que guardaban esa cultura clásica, pero hacían únicamente el papel de guardianes y transmisores. No se dedicaban a elaborar realmente unas nuevas ideas a partir de esos textos clásicos. Por un ejemplo muy claro, por ejemplo, la arquitectura. La arquitectura, los edificios románicos se construían según las reglas del arte románico, los góticos se construían según las reglas del arte gótico. No obstante, existía el tratado de arquitectura de Vitruvio que nos explicaba cómo se construían los edificios en la Roma antigua y en Grecia. Pero no se utilizaba, a pesar de que se copiaba y se conocía perfectamente a Vitruvio, para aplicarlo a la arquitectura. Como si sucediera en el Renacimiento. El Renacimiento tuvo la necesidad de resucitar la arquitectura clásica a través del texto bíblico. En la Edad Media se transcribía como una forma de saber de antigüedad, pero no se intentaba dar ninguna aplicación a ese saber que no llegaba a la antigüedad. Y eso es lo que va a volver a aparecer en estos momentos, en estos siglos centrales de la Edad Media. Se recupera la cultura clásica. Se recupera la cultura clásica, de cierta forma, también como una alternativa a la cultura eclesiástica. Porque la cultura antigua y la cultura medieval había estado mediada por la iglesia. Ahora, al surgir intelectuales que ya no son eclesiásticos, que son de la nobleza, que escriben poesía, toda esa época de los trovadores, de la primera novelística, esas novelas de caballería de la Edad Media, de las del siglo XVI, pues al aparecer todos esos fenómenos, aparecer el ciclo artúrico, toda esa cultura, por un lado, o tiran de la tradición oral de los pueblos occidentales, germánica, céltica, o tiran también, sobre todo, de la cultura clásica. Bueno, renuevan un poco también moldes de la cultura clásica. Y eso va a ser una de las grandes vías para crear una cultura laica, una cultura secular, que no esté tan orientada hacia lo que interesa a los eclesiásticos, que muchas veces no coinciden sus intereses con lo de un burgués o un eclesiástico. No quiere decir que no sean cristianos, que no sean católicos, que no tengan su propia religiosidad, pero obviamente no les interesa estar leyendo constantemente textos teológicos. Quieren también otro tipo de literatura, otro tipo de cultura. Y la van a crear muy fuertemente, muy explícitamente a través de esa articulación de la tradición clásica, de la literatura clásica, de los motes clásicos, incluso del latín clásico. Y también hay, muy vinculado a estas universidades, otro elemento muy importante, que es la recuperación del derecho romano. Algunas de las primeras universidades, como por ejemplo Padua, no van a ser universidades centradas tanto en la teología, como si sucederá más en el caso francés, sino en, por un lado, hay otra acepción, que es las universidades vinculadas a los estudios de medicina, pero sobre todo también al estudio del derecho. El derecho entendido como el derecho romano. También hay el derecho canónico, pero, de cierta forma, lo que va a tomar importancia en estos momentos es el derecho romano. Y el derecho romano incluso va a influenciar en el derecho canónico de la Iglesia. En estos momentos el derecho romano es importante, ¿por qué? Porque a través del derecho romano se va a recuperar toda una serie de elementos que estaban en el derecho antiguo. Por ejemplo, el papel de lo público, el papel del Estado. De cierta forma también van a dar una forma, un canon para la legislación posterior, y en cierta forma el nuevo derecho, el derecho recuperado en base al derecho romano, se va a convertir en la base para la que los nuevos estados que van a aparecer en estos momentos van a crear su propio derecho general. Mientras que hay una serie de derechos particulares en todos los reinos, que son muchas veces un conjunto de territorios con distintas leyes en cada uno de ellos, con distintos privilegios. A lo mejor en Francia puede haber un tipo de leyes en Borgoña y otro tipo de leyes en la isla de Francia o en el Delfinado. No es nada extraño, pero hay necesidad en estos momentos, cuando se empieza a finales de la media, siglo XIV y XV fundamentalmente, a cimentar el poder del Estado, de crear una legislación que de cierta forma unifique, vaya unificando dentro de esa diversidad legal que tiene cada reino medieval, vaya unificando con algunos elementos comunes todo el derecho. Y para ello se va a tomar como base el derecho romano. Muchos de los del personal que va a formar parte de la burocracia de estos nuevos estados que preludian ya ese estado moderno de la modernidad, y después de que son estados modernos, van a partir, no ya, como habían hecho los carolingios, de personal eclesiástico, los eclesiásticos tenían cierta cultura, sino sobre todo de personas, a ver, muchas veces laicos, la mayor parte de las veces laicos, sacados incluso de la burguesía, que se han formado en facultades de leyes, se han formado como juristas y, por tanto, tienen la capacidad para implementar ese derecho y crear un derecho francés, un derecho español común, en base a ese derecho romano, ese derecho que se estudia ahora en estos momentos. Y que va a ser, de cierta forma, el canon, la forma para, principal para de la teoría jurídica, de los estudios jurídicos, de la teoría del derecho en estos momentos. Y, a la luz de esto, y un poco ya enlazando, hay que hablar también del reforzamiento de las monarquías. Los estados, en estos momentos, es cuando se crea el Estado. El Estado que había desaparecido en cierta forma después de la Edad Media y habían quedado los reinos. Pero los reinos eran unas entidades en las cuales el poder del monarca, el poder de la corona, no era a veces demasiado, no tenía demasiada capacidad de acción. La frase que define esto muy bien es una frase que se aplicaba en la época, que era que el rey era un primus inter pares, que era el principal, el primero entre pares, entre iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que el rey sí tenía una cierta primacía, pero realmente los nobles eran sus iguales. Muchas veces un rey no tenía más soldados, no tenía más hombres de armas, no tenía más poder político, no tenía más riqueza que, por ejemplo, un gran duque, un gran conde que teóricamente era su vasallo, estaba sometido a él. El conde de Champaña o el conde de Aquitania a veces tenía más territorio, más poder que el propio rey de Francia, a que teóricamente estaba supeditado. Y por lo tanto, el rey tenía una posición bastante endeble. Y muchas veces el rey dependía mucho de las alianzas para mantener su poder con los nobles. ¿Y cómo? ¿Por qué entonces que los reyes seguían existiendo y no se disgregaba todo esto cúmulo. Bueno, en Francia sucedió realmente eso, aunque después se fue recuperando el poder de la monarquía. Porque realmente muchas veces el rey, como ese primus inter pares, el primero entre iguales, hacía el papel de intermediario. Mediaba entre los distintos poderes, entre los distintos nobles, y de cierta forma se aceptaban un poco las decisiones del rey, tanto que en cierta forma permitía un arbitraje en conflictos entre grandes nobles. La cosa empieza a cambiar a finales de la Edad Media, sobre todo a partir del siglo XIV y ya más claramente a finales del siglo XV, cuando ya se empieza a consolidar el sistema. ¿Por qué? Porque en el siglo XIV hay una serie de conflictos bélicos, tensiones entre el poder real y la nobleza, que continuarán incluso hasta el siglo XV. Y básicamente, ¿en qué consiste estos conflictos? Pues el más significativo de todo esto, que casi podemos decir que fue una primera guerra mundial en el contexto medieval, fue la Guerra de los 100 Años, que enfrentó fundamentalmente como principales contendientes a Inglaterra y Francia. Y enfrentó a Inglaterra y Francia la Guerra de los 100 Años, que realmente no duró 100 años, duró 130, llega hasta el siglo XIV, llega hasta prácticamente casi mediados del siglo XIV, y no solo va a enfrentar realmente a Francia e Inglaterra, sino que también va a enfrentar a distintas otras potencias que van a apoyar a uno u otro. También va a haber escenarios secundarios de la guerra civil entre Enrique de Trastámara y Pedro I por la corona castellana. Va a ser una guerra secundaria en la cual Francia va a apoyar a los Trastámara, Inglaterra va a apoyar a Enrique de Castilla. También va a suceder igual con la guerra civil en Portugal, en la cual los ingleses van a apoyar a uno u otro bando, y va a haber distintas, un juego geopolítico en el cual va a haber esos continuos estallidos bélicos, y a su vez también en otras partes de Europa, también otras guerras en las cuales van a estar entrometidos los contendientes principales. Y por lo tanto, esto genera una situación muy tensa. En esa situación muy tensa se da una situación en la que los reyes van a terminar consolidando su poder. ¿Por qué? Porque de ser simplemente una especie de intermediarios respetados más o menos por la nobleza, van a adquirir un poder real. Porque estas guerras continuadas van a necesitar primero de un ejército continuo. Un ejército que esté no ya como antiguamente, en el cual en primavera, cuando mejoraba el tiempo, se reclutaban unos cuantos campesinos, se juntaban a los caballeros y se iba a saquear los territorios de un noble vecino, sino que ahora va a haber grandes campañas que se van a extender durante años, durante meses. Por lo tanto, van a necesitar pues una cierta profesionalización del ejército, reclutar incluso mercenarios, y todo eso va a crear un ejército estatal vinculado al rey y no tanto simplemente a que se vayan sumando tropas de los distintos señores feudales de un mismo reino junto a las tropas del rey. Por lo tanto, se va a crear un ejército por primera vez estatal que va a cimentar ese poder del rey frente a la nobleza. Al mismo tiempo, también la nobleza, en todas estas guerras civiles, guerras internas, conflictos con el monarca y esta guerra de los 100 años, va a quedar diezmada. Muchos van a muchos linajes van a ser eliminados físicamente, otros directamente van a caer en desgracia, y por lo tanto también eso va a reforzar el poder del monarca. Debilitar a la nobleza va a favorecer el poder del monarca. Y el resultado de todo esto es que el poder coercitivo del monarca crece y por lo tanto puede imponer ya su propio poder a los nobles, no como antes. Y al mismo tiempo también, fruto de ese crecimiento de la cultura, de desarrollo económico, también se va desarrollando unas estructuras burocráticas. Se van creando las cancillerías, que dejan de ser simplemente algunos pequeños amanuenses para escribir determinados documentos, a realmente convertirse en un auténtico personal burocrático, un personal burocrático formado, saliendo de las facultades de derecho, y que poco a poco va engrosando un aparato del Estado que a su vez también refuerza el poder del monarca. Y a su vez, eso también le va a permitir hacerse con el control de la justicia en los distintos territorios, empezar a poner tribunales dependientes del rey que contrapesan un poco el poder judicial que tenían los señores dentro de cada uno de sus territorios feudales. Por lo tanto, el poder de los monarcas cada vez, a partir del siglo XIV, XV, se va a ver reforzado. Ya en el siglo XVI, pues tenemos, de cierta forma, las estructuras puestas para que aparezca ese Estado moderno. Ya tenemos el Estado moderno montado, de cierta forma. Y en el siglo XVI se desarrolla lo que ya había sido ensamblado en la Edad Media. Y, de resultado de esto, pues, en el siglo XVI, sobre todo en el XVII, tenemos la aparición de ese concepto de monarquía absoluta que va a ser tan importante en la Edad Moderna. Pero, al mismo tiempo que ocurre esto, todas estas transformaciones culturales, esa mentalidad, lleva también una transformación en la religión, en la propia Iglesia, que va a vehicularse a través de la llamada Reforma Gregoriana, impulsada por el Papa Gregorio Magno, que va a tener como eje fundamentalmente dos cuestiones. Por un lado, una nueva religiosidad, mejorar las costumbres del clero, que ya dijimos que era una institución también temporal, tenía riquezas, tenía bienes. Muchas veces los grandes abades o grandes obispos pues no tenían una vida pues demasiado acorde con los evangelios, tenían a veces amantes, hijos ilegítimos, toda una serie de cuestiones que se dedicaban a sus negocios económicos y no prestaban mucha atención a realmente lo que era su función espiritual. Pues ahora se intenta, en cierta forma, reformar esas costumbres del clero, a través sobre todo de órdenes religiosas, como van a ser la orden de Cluny, los cluniacenses, que van a incluso poner un papa en Roma, o posteriormente los cistercienses, intentan pues hacer una reforma, por lo menos en un sector concreto de la Iglesia, como son esas órdenes eclesiásticas. Eso por un lado, reforma de las costumbres, una nueva religiosidad, que también va a tener sus prolongaciones heterodoxas, también va a ser este momento cuando aparezcan todas esas herejías que critican la corrupción, la riqueza de los eclesiásticos, y empiezan a incluso a ser una especie de proto-protestantismo medieval, que van a ser eliminadas en distintos momentos, pero que también va a tener su papel en la época. Eso por un lado, una nueva religiosidad, una nueva crítica, una crítica a la corrupción de la Iglesia, una búsqueda de una religiosidad más pura, más acorde realmente con lo que dice el Evangelio. Pero también al mismo tiempo hay, frente a ese también ese aspecto, incidir en el aspecto espiritual, pastoral, evangélico, un reforzamiento del poder temporal de los papas. El poder temporal de los papas y del poder de los papas sobre la propia Iglesia. La idea de que sea el Papa realmente la cabeza de la Iglesia y que las decisiones del Papa tengan primacía sobre cualquier otra instancia de poder, incluido los obispos, incluido los reyes, en el conjunto del territorio que está bajo la tutela de la Iglesia católica de Occidente. Y por lo tanto también una de las cosas importantes que van a ser uno de los casos, va a ser el caso Belli, la querella de las investiduras, que es que el Papa sea el que directamente tenga que elegir los obispos. Los obispos no se pueden elegir, no se pueden elegir un obispo, si el Papa no lo elige, que sea el que elige los obispos. Esto nos puede parecer un poco raro, ahora vemos un poco por qué esto era tan importante. Y en este reforzamiento del poder del Papa, que está, y del papado, que está al mismo tiempo en ese reforzamiento del poder de las monarquías, del poder de Estado, es cuando se va a dar la fusión, cuando se va a dar el conflicto. Esa relación que había sido un poco armoniosa, ahora va a empezar a darse el conflicto. Ese conflicto porque los reyes también querrán dentro de su reino, y el emperador no digamos, tener cierto control, cierto dominio de la Iglesia, en tanto que instancia un cierto poder económico, político y también social. Y el Papa también, eso va a querer oponerse a ese intento de control de los monarcas. Por tanto, ahí va a surgir las tensiones, no solo en el imperio, sino en todos los reinos que en estos momentos están consolidando su sistema político. Francia, España, va a haber una serie de conflictos. Cada uno de ellos resuelve a su manera. Pero siempre intentando el Papa, aun haciendo concesiones a algunos reinos, pues, como por ejemplo, que los reyes españoles podían nombrar al arzobispo de Toledo, que el rey de Francia tenía el derecho de presentar candidatos al obispado, pero siempre con el último marchamo y la última confirmación del Papa, haciendo un poco la ficción de que realmente era quien elegía a esos cargos eclesiásticos. Y todo esto va a ir corriendo, todo esto va a ir creciendo, la Edad Media se va a ir desarrollando, la cultura, las finanzas, el comercio, cuando empiezan fenómenos como las letras de cambio, el desarrollo del comercio internacional, las finanzas, como luego las veremos en el siglo XVI, la Edad Moderna. Pero, después de este periodo de bonanza que cubre aproximadamente esa parte central de la Edad Media, llega la crisis. La crisis que empieza el siglo XIV. El siglo XIV, en el cual tenemos a los cuatro jinetes del apocalipsis, literalmente. Tenemos, por un lado, la peste negra, que se va a llevar por delante un tercio de la población de Europa. Va a entrar desde Oriente, al principio por la península de Italia, por, si no recuerdo mal, por la ciudad de Génova, pero luego se va a expandir muy rápido a través precisamente de esas rutas comerciales que unen toda Europa y va a asolar realmente la geografía europea, con lo cual ya sabemos lo que puede generar una pandemia. Imagínate una pandemia que se lleva por delante un tercio de la población europea. Y además con la psicosis, el caos y el miedo que va a generar. También hay guerras, esa guerra de los 100 años, luego posteriormente cuando acaba la guerra de los 100 años y las guerras secundarias asociadas a distintas guerras civiles en estos sitios, va a empezar también un periodo de enfrentamientos civiles. En Inglaterra, justo cuando acaba la guerra de los 100 años, empieza la guerra de las dos rosas, entre la casa de Lancaster y la casa de York por el trono de Inglaterra. En España vamos a tener la guerra por la sucesión al trono entre Juana de Castilla, apodada debidamente la Beltraneja, e Isabel II, con la ayuda de, por un lado, de Portugal, el mando de Juana y en el bando de Isabel de Aragón. Y vamos a tener también enfrentamientos entre la nobleza que intenta recuperar poder que la ha ido usurpando la monarquía en el caso de Enrique IV, sin cuarto de Castilla. Y lo mismo tenemos también en Francia con los enfrentamientos con los reyes de Francia y los duques de Borgoña, que intentan casi durante un momento convertir a Borgoña casi en un estado independiente y autónomo del reino de Francia, pues en la cual al final fracasan. Y al mismo tiempo también tenemos, aparte de la peste, aparte de las guerras, también tenemos hambrunas. Hay un periodo climático que se conoce como la pequeña edad del hielo, que continuará durando durante la Edad Moderna, pero que durante la Edad Moderna va a tener periodos interglaciales. Bueno, la Orden del Temple, sí, las cruzadas, la Orden del Temple. La Orden del Temple tuvo importancia política, fue una orden que estuvo muy difundida y aparte tenía también importancia económica. De hecho, las malas lenguas dicen que esa importancia económica fue una de las formas que, una de las cosas que estuvo detrás de su ilegalización. Porque realmente la Orden del Temple, pues, influida por algunas cosas que llegó a Oriente, pues introdujo algunos sistemas de préstamo con usura, letras de cambio y prestaba dinero a las monarquías europeas. Con lo cual, los reyes que debían dinero, como por ejemplo el rey de Francia, a la Orden del Temple, que tienen una forma de salvar sus deudas, pues directamente eliminando las deudas, eliminando la Orden del Temple y quedándose además con la fortuna que habían amasado pues, los templarios. Bueno, no sé si te queda respondiendo la pregunta. Bueno, es un caso, una cuestión secundaria en estos momentos. Ahora estamos en el siglo XIV. Siglo XIV, pues bueno, esa pequeña del hielo, con periodos que en la Edad Moderna pues, van a ser un poco más cálidos, luego reflotará en el siglo XVII, pero el periodo más duro, junto con el siglo XVII, que en la Edad Moderna, de la primera edad del hierro, precisamente en el siglo XIV hasta mediados del siglo XV. Con lo cual tenemos años tremendamente fríos, tremendamente húmedos, en los cuales hay malas cosechas, hay una pérdida de las cosechas y por lo tanto la gente no tiene con qué subsistir. Y encima, aparte de estar mal alimentados, pues están sufriendo una plaga como la peste negra que eso aumenta todavía más la mortalidad. Por lo tanto, es un periodo de crisis. Esa visión que tenemos de la Edad Media como un periodo oscurantista, pesimista, esa visión no es tanto la visión del conjunto de la Edad Media como la visión que va a aparecer, la mentalidad que va a aparecer en la Edad Media a partir de esta crisis del siglo XIV, en la cual si la religiosidad se vuelve un poco más oscura, más penitencial, más, en cierta forma, más tenebrosa en sus formas y su forma de entender la vida. También la mentalidad entra en crisis. De todas formas, pues, la rueda de esa sociedad que va evolucionando pues va a continuar y cuando mejor la situación, a mediados un poco del siglo XIV, ya finalicen todas esas guerras civiles, pues ya tenemos, de esta forma, un poco el apunte de lo que va a ser ese esplendor del siglo XVI, del Renacimiento y del primer siglo de la época moderna. Cuatro genes del apocalipsis, hambre, peste, guerra y, pues, como consecuencia de ello, pues el cuarto que es la muerte. va a morir gran parte de la población por las guerras, por la peste y también obviamente por la hambruna que va a sufrir. Podéis entender esa tormenta perfecta, lo que puede dejar de huella. Si ya nos ha afectado a nosotros el COVID, que es simplemente una epidemia que no tuvo el impacto que tuvo la peste negra o la gripe española en la demografía de Europa, imaginaos lo que es esto, juntado con guerras, juntado con hambre negra, es un panorama prácticamente apocalíptico. Y bueno, en este panorama apocalíptico y en ese conflicto entre el papado y ese conflicto entre esos Estado e Iglesia es donde va a aparecer precisamente el problema del conflicto papado e imperio y el problema de la caída de las investiduras. Que está, como digo, pues más generalmente enraizado en otro problema más general, que es ese conflicto entre los Estados y el papel político que también tiene la Iglesia, esa desafección que existe entre esos dos poderes. El reforzamiento del poder de la Iglesia, que intenta ya que el Estado lo mangonee y al mismo tiempo el Estado quiere mangonear en la Iglesia. Y la Iglesia quiere mangonear en el Estado, a su vez. O sea, con lo cual también hay esas dobles conflictos. En este periodo de la Edad Media, es raro que alguno de los monarcas que no ha tenido un papel importante en la vida política internacional de Europa no haya sido excomulgado una, dos o incluso a veces tres veces. Luego se le quitaban las comuniones, se restablecían las relaciones con el papado, pero no era raro que un rey fuera excomulgado. No obstante, pues sus fieles pues obviaran ese apartamiento de la Iglesia, esa cesación como rey cristiano con la que lo castigaba el Papa. Y bueno, ¿cuál va a ser el conflicto que va a dar, que va a empezar el caso Suderi, puedo decir, la causa de este conflicto entre el Papa y el Imperio? ¿Qué va a destapar un poco la liebre que va a poner el problema encima de la mesa? Pues va a ser fundamentalmente la llamada que le dio a las investiduras. Que es investiduras que consiste fundamentalmente en el problema de quién tenía derecho a nombrar a los obispos, a los cargos eclesiásticos, obispos y arzobispos, en el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, en Alemania. Y había un problema, porque normalmente, bajo la doctrina canónica de la Iglesia, esto sería muy claro, el Papa es el único que puede nombrar cargos de la Iglesia y, por lo tanto, quien tiene que nombrar a los obispos y arzobispos alemanes es el Papa. Pero eso no era lo que ocurría en el imperio hasta esos momentos. En el imperio hasta esos momentos, quien elegía de facto a los candidatos y los nombraba como obispos, bueno, los nombraban otros obispos, como suele hacerse todavía hoy, un obispo es consagrado como obispo por otros obispos. Pero quien decidía que era obispo y quien ordenaba que lo consagraran como obispo era el emperador. ¿Por qué? Porque muchos de los obispados alemanes, aparte de ser obispados, eran también señoríos feudales. El territorio de un obispado era también un territorio feudal y el obispo era señor feudal de ese territorio. Pero esos territorios feudales normalmente habían sido territorios, propiedad del imperio, tierras imperiales que habían sido cedidas a ese obispado para su creación. Se habían creado obispados, que eran una de las formas en las cuales los monarcas de los imperadores alemanes habían reforzado su poder frente a la nobleza, que era crear grandes obispados y arzobispados en tierras imperiales, y por lo tanto eran políticamente vasallos del emperador, ya que esas tierras pertenecían al emperador, al imperio, y no eran tierras, fueran propiedad exclusiva del que tenía ese cargo. Entonces, por lo tanto, en ese sentido, el emperador alemán había nombrado obispos y esa era la tónica general del imperio. Ahora los papas quieren nombrar obispos y niegan esa potestad al emperador alemán, lo cual genera inmediatamente un conflicto. Gran parte de la Iglesia alemana está a favor del emperador y en contra de la decisión del papa, que teóricamente es su superior jerárquico. Los partidos del Papa argumentaban obviamente que la dignidad de obispos, la dignidad espiritual, pues solo puede ser conferida por el Papa. Al mismo tiempo, el emperador argumentaba que no eran solo obispados, que eran territorios imperiales y, por lo tanto, ese obispo era, en tanto que señor feudal, vasallo del emperador y, por lo tanto, debía de ser nombrado por su señor feudal. ¿Por que era algo que le cedía el emperador. Y así sabía que era ese obispado o arzobispado. Con lo cual, aquí empieza el conflicto. Sobre todo, muy marcado en la época de Inocencio III, que es esa imagen que os puse, el papa que tenéis allí es Inocencio III. Inocencio III entra en un conflicto con el emperador alemán en estos momentos, pero recuerdo que si es Enrique II. Bueno, hay una anécdota bastante conocida, esa anécdota de Casona, en la cual incluso pues, el emperador tiene que ir como penitente a ver a presentarse delante del castillo del papa en Casona para que le perdone y le levante la excomunión. Todo eso va a ser bastante, va a tener sus idas y venidas y va a ser bastante complicado. Esto estaba, como digo, pues en la línea de la reforma gregoriana, reforzar el poder del papa frente a otras instancias de poder, pero al mismo tiempo chocaba con la idea de reforzar el poder del Estado y que el Estado tuviera, en cierta forma, también el control sobre la Iglesia en su territorio. Y además, todo esto se va a acompañar de cosas que van a complicar mucho más la situación. Hay un conflicto dentro del imperio entre, por la sucesión, entre dos grandes familias nobles, los Hohenstaufen o Stauffenberg, de estas dos maneras, los grandes Stauffen o los Stauffen, esos son dos términos, Hohenstaufen, grandes Stauffen o Stauffen o Stauffenberg, y por otro lado, los llamados Guelfos. Los Guelfos son básicamente la Casa de Baviera, la Casa de Baviera que va a presentar a varios de sus pretendientes al trono imperial, y va a haber distintos príncipes que van a apoyar a uno, van a nombrar a un emperador, van a nombrar a otro emperador, y va a haber un conflicto por esa legitimidad de uno u otro emperador. Conflicto al cual se va a unir también el Papa. El Papa va a apoyar a los Guelfos, va a apoyar a esos monarcas de esa nueva dinastía que intentan los príncipes alemanes aupar para de cierta forma socavar el poder de los emperadores que se habían ido sucediendo en el cargo en esos momentos, que eran los Stauffen. Los Stauffen que eran este bando de los Gibelinos. Estos Guelfos y Gibelinos procede del nombre de dos fortalezas que tenían cada una de estas dos familias en una zona de Alemania. Y todo esto genera una guerra civil dentro del imperio, pero lo que es más importante, ese conflicto se lleva a las ciudades italianas. Ciudades italianas que teóricamente formaban parte del imperio, esas ciudades italianas organizadas como repúblicas, o no bien como pequeños ducados, pequeños o grandes ducados en algún caso, y esas ciudades italianas, esas ciudades estado italianas, se van a aliar con uno de los dos bandos, el bando Guelfo o el bando Gibelino, no solo ya por afiliación a una de estas dinastías, sino también por cuestiones de política interna italiana. Por un lado, esas ciudades a veces también tenían conflictos con el papado, por lo tanto, si tenían conflictos con el papado y su principal enemigo, por ejemplo, el reino de Toscana, la República de Toscana, era el papa de ese momento, pues aliaban obviamente con el bando gibelino, que era el de los Estados. Al contrario, quienes buscaran al papa como aliado, pues iban a meter el bando Guelfo. Y además, había guerras entre estas ciudades italianas. Había guerras entre varias ciudades italianas. Si, por ejemplo, el ducado de Milán estaba enfrentado con Parma, y Parma era gibelina, inmediatamente el ducado de Milán iba a aliarse a los Guelfos. Por lo tanto, y si a su vez después cambiaba Parma para el bando gibelino, el bando Guelfo, inmediatamente Milán a lo mejor lo que hacía era virar de bando, precisamente porque lo que importaba aquí era esta rivalidad. Es decir, el amigo de mi amigo es mi enemigo, es mi amigo, y el enemigo de mi enemigo es también mi enemigo. O sea, esa es la lógica de esta situación. Y además, lo que es peor todavía, en las ciudades italianas a veces, en esas ciudades de Estado, a veces había distintos bandos, distintas facciones. Había una facción de un determinado sector social, un determinado grupo de la nobleza que estaba a favor de los Guelfos, y había una facción que estaba a los Gibelinos. Y había enfrentamientos civiles entre la propia ciudad. Y según quien tuviera el poder en uno u otro momento, también esas alianzas cambiaban. Con lo cual teníamos una situación realmente incontrolable y en la cual a los emperadores alemanes les dio bastantes quebraderos de cabeza. No obstante, también existía pues una vinculación a una serie de ideas políticas, una ideología política en el sector güelfo y en el sector peregrino. El sector güelfo, los intelectuales güelfos decían que obviamente la primacía tenía que tenerla el Papa y que el obispado debería estar subordinado, y al contrario, los tibelinos decían por el contrario que la primacía política debía tener el emperador, incluso que el Papa, en tanto que el señor temporal, estaba supeditado al emperador. Y a todo esto unámosle pues ese clima de corrupción en la Iglesia, las costumbres también del clero, las órdenes mendicantes, que también estaban ahí tirando un poco también de buscar una vida un poco más austera, una Iglesia más austera, e incluso también las herejías, que también se van a mezclar en todo este batiburrillo de cuestiones. No directamente con esa cuestión del enfrentamiento papado del imperio, pero van a estar un poco también de fondo y van a incizañarlo todo. Y al mismo tiempo, lo que es más importante, y para liarlo todo todavía más, tenemos el llamado Cisma de Occidente. El Cisma de Occidente, que fue un conflicto sucesorio, pero en este caso no del imperio, sino del papado, en el cual, por una serie de conflictos entre distintos grupos dentro de la Iglesia, de la jerarquía eclesiástica, y por influencia de Francia, en Francia sobre algunos sectores del episcopado, o de otros países, como por ejemplo señores feudales italianos, el imperio, va a darse la situación de que buena parte de esta época va a haber dos papas simultáneamente. Un papa con sede en Aviñón, el Palacio de los Papas de Aviñón, allí se colocaron la ciudad papal de Aviñón, y otro en Roma. Y que estos papas además se van a ir sucediendo unos a otros. Cada un papa de Aviñón le va a suceder otro papa de Aviñón, un papa de Roma le va a suceder otro papa de Roma, y la Iglesia va a estar dividida. Y dentro de la propia cristiandad occidental, que se mantenía a través de la unidad religiosa, se va a ver dividida por la adhesión de cada país o de cada reino a uno u otro papa. Hay países que van a apoyar a Aviñón, obviamente Francia va a apoyar al papa, los papas de Aviñón, pero, por ejemplo, otros países van a apoyar a los papas del Papa de Roma, y distintos reinos van a estar a favor y van a defender la obediencia de su iglesia nacional a un papa o a otro. Dos papas, como veis, es caótico, pero la situación llegará a ser tan conflictiva que en un determinado momento va a haber incluso tres papas. Va a haber un papa en Aviñón, en Roma, y otro en Pisa. Y finalmente, la situación se va a resolver gracias a que se va a convocar un concilio que va a reunir a toda la Iglesia, tanto adherente a uno u otro papado, y va a decidir destituir a los tres papas y nombrar un nuevo papa, un papa único para toda la cristiandad. Los papas aceptan su destitución, dos de ellos menos Benedicto XIII. Benedicto XIII, que se mantuvo en sus tres. De ahí viene la expresión. Rodrigo de Borja, Benedicto XIII, que se retira al reino de Aragón, donde todavía se le daba apoyo, todavía se le legitimaba como papa, y allí en Peñisco, en el castillo papal de Peñisco, pues vivió sus últimos años de vida. Después tuvo un sucesor, a su vez elegido en este papado aragonés. Y finalmente su sucesor, viendo que esto no tenía demasiado recorrido, pues abdicó y volvió a unificarse de nuevo definitivamente toda la cristiandad. ¿Cómo se solucionó la caída de las investiduras? Pues se solucionó básicamente a través de una solución de compromiso. El emperador investía a los obispos en cuanto que señores temporales, señores feudales, los investía en su feudo, en su territorio, y en tanto cual eso, pues un obispo, en cuanto que gobernante temporal de ese feudo imperial, estaba supeditado políticamente al emperador, pero en la dignidad espiritual, en la dignidad eclesiástica, en el cargo de obispo, quien realmente lo instituía, quien realmente lo investía, era el Papa. Por lo tanto, era coinvestido en lo temporal y en lo espiritual por el Papa y el emperador. Y para evitar tiranteses en esta cuestión, se le permitía al emperador, si bien no elegir directamente, como hacía hasta ahora, los obispos, los arzobispos, sí que se le permitía tener un derecho de presentación, tener el derecho de sugerir, ofrecer un candidato para que ocupara ese obispado o arzobispado, que luego el Papa, pues, refrendaba, pero tenía también la potestad de no refrendarlo, si no quería. Por tanto, también podía haber un asomo de conflicto, pero bueno, se intentó no encizañar más la situación de lo que había estado cerrado. De todas formas, a pesar de que esta querella de escrituras se cierra, las tensiones papal del imperio no se cierran. Y el resultado de esto, sigue habiendo una serie de conflictos hasta prácticamente finales de la Edad Media, que se prolongan hasta la época de Carlos V de Alemania, primero de España, pues sigue habiendo tiranteces entre el papado y el imperio, y conflictos entre Carlos V, saqueo de Roma por las tropas del emperador, el papa que lo corona, pero no lo corona en Roma, lo corona en otra ciudad para, de cierta forma, quitarle el umbrón a la coronación como emperador. Todas esas cuestiones que todavía van a estar coleando, como digo, pues hasta esa época del siglo XVI. Por lo tanto, la situación se va a cerrar, pero pues se va a cerrar, de cierta forma, no del todo. Y en estas circunstancias es cuando se van a plantear toda una serie de soportes intelectuales a cada uno de los dos bandos. En toda esta discusión, pues, básicamente, son los autores que tenéis en el manual. La mayoría de los autores están traducidos y todavía disponibles, Santo Tomás de Aquino, la monarquía, Guillermo de Oca sobre el gobierno tiránico del Papa, la monarquía de Dante Alighieri, y sobre todo, el tocho más voluminoso, estos tres que veis que son bastante elegantes, al contrario que este, que es el Defensor de la Paz de Marsilio de Papa. La mayoría están. Hay alguno que falta, como el Postdiplomático, que hubo una edición en los años 80 que ya está totalmente descalogado, se puede encontrar el PDF por internet, no puede decir dónde, buscar todo. Sobre todo en el navegador Tor, y lo encontraréis, espero. Y bueno, hay alguno también que está descatalogado, pero bueno, las obras principales, como digo, pues están todavía disponibles, sobre todo en esta colección de la editorial Tecnos de clásicos del pensamiento, el cual tiene bastante de filosofía política y bastante bien hecha. Volviendo un poco al tema, los principales autores que vamos a hablar aquí. Nos tocaría hablar teóricamente tanto del bando guelfo, tanto de los güelfos como de los gibelinos, tanto de los propapales como de los proimperiales, pero vamos a centrar más sobre todo en los imperiales. ¿Por qué? Porque son los que son menos convencionales. De cierta forma, son los más innovadores y los cuales van a dejar, de cierta forma, un mayor influencia y un mayor legado para la posteridad. Y es, por ejemplo, la separación de poderes, pues están planteadas, por ejemplo, por autores como Marsilio, como el propio Guillermo de Oca, y en cierta Guillermo de Oca, y en cierta forma, como digo también, pues por Dante, otra visión populística. Por lo tanto, nos vamos a centrar sobre todo en Dante, Marsilio y Guillermo de Oca, como los principales representantes de este bando gibelino, este bando proimperial, que van a ofrecer un poco unas soluciones un poco más novedosas, aunque partiendo de la tradición, partiendo a veces de elementos de la antigüedad, como por ejemplo de San Agustín, elementos muy importantes que se han sacado de San Agustín, y también de Aristóteles, sobre todo Marsilio de Padua, que es un purista que va a beber mucho de Aristóteles. Pero, básicamente, vamos a entrar sobre todo en ese bando proimperial. Vamos a ver un poco lo que dice. ¿Qué argumentaban ambos bandos? Pues primero tenemos que entender un poco eso. El bando propapal argumenta básicamente estas tres cuestiones que tenéis aquí. Por un lado, que el Papa tiene plenitud potestatis, que tiene la plena potestad, tanto política como espiritual. La potestad del Papa es absoluta, tanto en los aspectos, teleológicos como en los aspectos temporales, políticos. Y, de hecho, bueno, importante, plenitud potestatis, no confundir con infalibilidad del Papa. Porque la infalibilidad del Papa en estos momentos tampoco no era todavía canónica, no era todavía un artículo de fe. El Papa en estos momentos, en este periodo de la Edad Media, no era infalible, no se le había dado ese carácter de infalibilidad a los veredictos papales. No obstante, se le reconocía esta plenitud de poder, que era, tenía tanto el poder temporal como, religioso. Tenía esas dos, en la teoría, en la argumentación general, esas dos espadas. Esas dos espadas que representaban al poder temporal por un lado y al poder espiritual con una espada castigaba los pecados, las faltas contra la fe, y con otra castigaba temporalmente a través de la coerción, a través de el hierro, a través del poder de coerción, el poder temporal. Supongo que tenga el texto aquí. Bien, aquí tenemos este texto de Juan de Salisbury, el Policraticus, el cual habla de esa teoría de las espadas. La teoría de las espadas realmente está sacada de un texto bíblico, no recuerdo mal, de Evangelio de San Lucas, en el cual San Pedro en un momento le dice a Jesucristo: tengo dos espadas. Así. Posiblemente no tenga nada que ver con la interpretación que se le da. Bueno, posiblemente no. No tiene nada que ver con la interpretación que se le da aquí, que es una interpretación alegórica, según la cual, si tomamos ese pasaje bíblico, se está refiriendo alegóricamente, y esto ya lo indica la Biblia, a que realmente San Pedro tenía los dos poderes. Tenía la espada temporal que castigara con el hierro a los hombres y al mismo tiempo castigaba en su espíritu al tener las propias llaves del cielo. Pero realmente pues no era nada de esto. O sea, era la situación de la Asunción de la Huerta de los Olivos, en que ya sabéis que luego San Pedro le pegó un tajo con una espada a un guardia, le cortó a un soldado romano y le cortó una oreja. Por tanto, esas dos espadas eran muy físicas las dos. Y posiblemente decía, bueno, podemos defendernos si nos intentan prender. Pero los teólogos interpretaban esta idea de las dos espadas. También utilizaban otros pasajes de la Biblia, como por ejemplo en el Génesis, que se decía: Dios creó dos luceros, que obviamente eran el sol y la luna, pero se interpretaba que ese sol y la luna, creados por Dios, eran el emperador y el papa. El papa era el sol del cual procedía la luz, y la luna solo se mostraba por la noche, y la luz era reflejada por el sol y por lo tanto inferior al papa. O sea, interpretaciones alegóricas muy, muy ad hoc de lo que, y bastante cogidas por los pechos. Pero bueno, así funcionaba un poco en algunas cuestiones la teología medieval. Y por otro lado, junto a esta doctrina de las dos espadas, junto a esta idea de la pulcritud o monestatis, estaba la idea de que el emperador era un mero monarca. El emperador, dentro de su reino, no tenía mayor poder que el monarca. El poder del emperador se reducía a los límites de lo que era el imperio, que era su reino. Y es más, cada uno de los reyes de Europa, el rey de Castilla, el rey de Francia, el rey de Aragón, dentro de su propio reino tenían igual capacidad de decisión y de poder que el emperador. Cada uno de los reyes era emperador dentro de su propio reino. Y el emperador no era más que cualquier otro rey dentro de su propio reino. Por lo tanto, eran simplemente monarcas temporales y no tenían ese carácter superior sobre todo el conjunto del occidente. Aunque los monarcas, aunque teóricamente hubiera esa idea tradicional de que de cierta forma había una primacía de prestigio del emperador, de cierta forma era la cabeza política del occidente, como el papa la cabeza espiritual, en cierta forma ahora estaban negando esta dualidad. Decían que la única cabeza, tanto política como temporal, pues a partir de apostatis, era el papa, y que el emperador era otro rey más. Y que cada uno de los reyes eran tan emperadores en su territorio como puede ser el emperador rey de su propio territorio. No había una diferencia esencial entre el emperador, llamado emperador, y cualquier otro rey de Occidente. Sí que la había con respecto al papa, que estaba por encima de todos. Frente a esto, ¿qué decían los partidarios del emperador? Primero, lo que hacían era cuestionar esa idea de la plenitud de potestades, argumentando dos cosas. Por un lado, que el emperador era la cabeza temporal de la cristiandad, era la cabeza del pueblo cristiano. El papa podía tener poder espiritual, pero en el aspecto temporal, en el aspecto político, la cabeza era el emperador. Era la cabeza política del pueblo cristiano, de la cristiandad general. Todos los pueblos occidentales tenían que ser la cabeza del emperador. Y que además también la realeza, y sobre todo la realeza imperial, también tenía carácter sagrado. El papa era un representante de Dios en la tierra, pero el emperador también era un representante de Dios en la tierra. Aquí hacía un poco juego con el argumento agustiniano de que los reyes eran reyes porque Dios quería que fueran reyes. Y aquí lo convertían en esa idea de rey por la gracia. Por lo tanto, el rey también tenía un carácter sagrado. También exigía esa misma individualidad de su poder en cuanto que dado directamente por Dios. Dado directamente por Dios y no a través de un intermediario que era el papa. Por lo tanto, el papa no cumplía ninguna función en la consagración en ese poder espiritual que tenía también Mora, ese carácter sagrado que tenía la realeza. Y en este sentido, el tercer argumento, que es más importante, pero aquel parámetro aquí supongo separado, es que los partidarios del bando imperial van a plantear, en este sentido, una separación entre el poder civil y el poder eclesiástico. Mientras que los partidarios del bando papal, de cierta forma, van a intentar crear una indefinición, un entremezclamiento entre el poder temporal y el poder espiritual, lo que van a hacer los del bando imperial va a ser distinguir, dividir muy claramente el aspecto espiritual, eclesiástico, del aspecto civil y político. Ambos son dos cosas distintas y deben estar separadas. Incluso hay un autor clásico, George Lagarde, igual que la directora del Banco Mundial, Christine Lagarde, este es George de Lagarde, que tiene una obra en 5 volúmenes titulada nada más y nada menos que El nacimiento de la laicidad en los siglos finales de la Edad Media. Que de hecho analiza todos estos autores. Tiene de hecho el libro 3, está dedicado precisamente al defensor Paquis del Marxo y del Papa. Y que esta separación entre el poder espiritual y temporal va, en cierta forma, a tener mucha continuidad posteriormente. ¿Por qué? Porque es lo que sienta las bases de la separación entre Iglesia y Estado, entre poder civil y poder eclesiástico, que será posteriormente desarrollada y recuperada en distintos momentos de la historia de Europa y del pensamiento político europeo, pero que ya está aquí empezada a plantear en sus líneas principales. Y estamos ya saliendo un poco del tiempo, vamos a dar una pequeña introducción muy breve a estos tres autores principales de los que vamos a hablar, Dante, Ockham y Marcio de Padua, y el próximo día, pues no sé si daros un poco ya seguiros hablando de esto o ir directamente ya al Renacimiento, porque va a ser la última tutoría, si os recuerdo mal. Bueno, Dante. Dante, que tenéis aquí, pues, La monarquía, es un libro muy breve, La monarquía, como podéis ver, pero es un autor bastante interesante. Como sabéis, es un literato, es uno de los primeros humanistas, no ya en el siglo XV, que es cuando empieza el humanismo y el Renacimiento en Italia, en ese 480, sino un siglo antes, en el siglo XIV. En el siglo XIV ya está ese protohumanista, humanista ya primigenio que es Dante. Y que va a plantear varias cuestiones, una separación entre poder civil y poder espiritual. Y además, en Dante hay una concepción muy vinculada a la idea de imperio, a la idea de imperio en el sentido antiguo. Intenta recuperar con esa idea humanística, intenta recuperar no ya solo la cultura antigua, sino también el propio modelo antiguo del imperio. El imperio como unificador político de la cristiana occidental. Entiende de cierta forma que la cristiana occidental es una unidad espiritual, pero que hay que dar también una unidad política. Y la que tiene que cumplir esa función de dar una unidad política, de ser un poco el cabeza de esa comunidad, en principio solo espiritual y fragmentada en lo político, que es Europa, tiene que ser precisamente la figura del emperador, del Sacro Imperio Romano Germánico, que es el único que puede asumir este papel. Por lo tanto, Dante es un gibelino en Florencia. Su predicación del emperador, del Papa al emperador, porque el Papa es, en cierta forma, tiene potestad en lo espiritual, sí puede decidir sobre temas morales, éticos, pero no tiene capacidad de intervención en la política, porque la única cabeza política válida es la del emperador. Y si el emperador y el Papa tienen unos ciertos poderes políticos, porque señor de los estados pontificios, porque la Iglesia tiene el territorio y todo eso, está también, en cierta forma, supeditado a esa cabeza política que es la del emperador, que tiene la potestad sobre cualquier otro tipo de señores políticos que estén por debajo. El imperio, por lo tanto, para Dante, que es lo interesante de su teoría, tiene una vocación universal, que, en cierta forma, se ve como un intento de recuperar esa idea de imperio antiguo llevado a estos nuevos tiempos. También será una idea que heredarán posteriormente, incluso en el siglo XVI, algunos humanistas, como por ejemplo Gattinara, que será canciller de Carlos V, y que tiene precisamente en su mentalidad esta idea de Dante, esta idea dantesca, de el imperio como institución universal, ¿eh? De Carlos V como posible monarca que puede conseguir esa especie de unidad política o cabeza política, convertirse en cabeza política de Occidente. Por lo tanto, ahí está un poco también, es en cierta forma el último intento de aplicar, de implantar políticamente estas ideas humanistas sobre el imperio de Dante. Guillermo de Ockham es un franciscano, es un eclesiástico. Dante es un literato, un humanista, un burgués que se dedica a las letras y a las artes. Ockham es un teólogo, es un franciscano y un filósofo. Pertenece, como todos, la mayor parte de los franciscanos, toda la corriente franciscana, muchas veces las órdenes de la Edad Media, las órdenes religiosas iban, estaban adscritas a una determinada corriente intelectual dentro de la escolástica, a una determinada escuela teológica, y en este caso los franciscanos estaban vinculados al nominalismo. Un nominalismo que se oponía fundamentalmente al tomismo y hacía una crítica a los al esencialismo, a la idea de que había elementos esenciales. Y los nominalistas lo que hacían era criticar todos aquellos elementos a los cuales había, de cierta forma, según ellos, llenado, atiborrado la teología y la filosofía. Elementos como distinciones muy variadas que realmente ellos pensaban que eran únicamente no tenían una realidad, no tenían una esencia, no tenían una realidad en el mundo real, sino que eran simplemente construcciones abstractas que se habían hecho en su mente los propios teólogos y filósofos. Y por lo tanto, ellos van a realizar una crítica analítica intentando eliminar todo lo que de cierta forma sobraba y dejando simplemente los elementos axiológicamente más necesarios. De cierta forma estaban haciendo una poda de toda esa maraña que según ellos había creado en la teología la escolástica. Y por lo tanto, y eso se resume bastante bien una frase de atribuida a Ockham, que en la cual dice que no se deben multiplicar los seres sin necesidad. No se debe llenar esto de conceptos alambicados unos sobre otros, montados casi como una especie de pirámide invertida, sino que realmente debemos de quedarnos con los conceptos básicos. Hay que eliminar todo aquello que es superfluo y que únicamente lleva a la confusión. Y lo mismo va este método nominalista, este método de ir podando lo que no es necesario a través de una crítica lógica, una crítica teológica, va a ser precisamente lo que va a aplicar a la cuestión del poder papal y del poder imperial. Su libro sobre el gobierno tiránico del Papa. Tiene otro libro que está descatalogado, pero bueno, el poder el gobierno tiránico del Papa define bastante bien su postura también en esta cuestión de la teoría política. Lo primero que va a negar Ockham es esa idea de plenitud potestatis, porque según él, el Papa no es omnipotente. Omnipotente es Dios. Por lo tanto, la plenitud de poder solo le corresponde a Dios. Y es más, el Papa, en muchas cuestiones, está limitado en primer lugar por la Biblia, por los propios dogmas de la Iglesia, por la propia doctrina teológica e incluso por la propia moral oculta. El Papa no puede decidir o hacer lo que quiera, porque está inmediatamente, si pudiera hacer lo que quisiera, podría hacer incluso cosas que fueran contra la ley divina. Y eso no le está permitido, precisamente. Y de hecho, atentaría con su propia función y sus propios fines como cabeza de la Iglesia. Por lo tanto, el Papa está sometido a limitaciones constantes. No es, desde luego, no tiene una plenitud de poder, ni en el aspecto temporal, ni en el aspecto, espiritual. Tampoco en el aspecto espiritual tiene la plenitud de poder. La plenitud de poder solo la tiene Dios, que es omnipotente. Y por lo tanto, el Papa no puede decidir, no puede obligar a la Iglesia a hacer cosas inmorales. No puede sostener como canónicas doctrinas que son inmorales. Y no puede incluso de poner reyes, excomulgar reyes, quitarles el trono, como habían intentado hacer, como habían hecho varios papas, anulando a emperadores y escogiendo otros emperadores. Por lo tanto, esto le está totalmente negado. Y distingue los fines del poder civil y del poder eclesiástico. Los fines del poder civil son fines que tienden únicamente al contexto temporal. Los fines del poder civil son buscar, en cierta forma, el bien de la comunidad. Por lo tanto, están orientados fundamentalmente hacia bienes temporales. Mientras que los fines del poder eclesiástico están orientados hacia otras cuestiones. Están orientados hacia bienes que no tienen que coincidir con el bienestar físico material de una comunidad. Es más, si pensamos un poco en un asceta, el bien espiritual de un asceta es pues, estar mortificándose, pasándose de hambre, que es bueno para su espíritu, pero materialmente no es bueno para su cuerpo, desde luego. Entonces, el bien material no es igual que el bien espiritual. Y por lo tanto, la autoridad espiritual tampoco es igual que la autoridad temporal. Tiene fines totalmente distintos. Y el poder civil y el poder eclesiástico son totalmente independientes. No tienen nada que ver. Somos como el agua y el aceite. Por lo tanto, el Papa no tiene nada que decir en las cuestiones políticas. No puede intervenir en la política de los reinos. No puede intervenir en la política del imperio. Son cosas independientes. Al monarca no lo elige el Papa, porque son dos aspectos distintos. Al monarca no lo elige. Al monarca lo elige la comunidad política. Eso también lo defenderá Marsilio de Pápua. Y el Papa es escogido por la Iglesia, por la comunidad de los creyentes. Por lo tanto, ahí también están separados. No es necesario, por lo tanto, la bendición del Papa. Y del Papa sí es bueno, como una bendición de cualquier otro tipo, pero no es necesario, desde luego, para que el emperador sea emperador. El emperador es emperador independientemente de la existencia o no, de la bendición o no del Papa. Y Marsilio de Padua es la otra pata, en cierta forma, de este trípode. Dante es un literato, Ockham es un teólogo y Marsilio es un jurista. Un poco esos tres tipos, en cierta forma, intelectuales que van a salir de esas universidades medievales. Y Marsilio de Padua, como digo, es un jurista y va a hacer una crítica en base a la teoría del derecho. Va a plantear una teoría del derecho, va a recuperar muchos elementos de Aristóteles, también va a aportar elementos teológicos, obviamente. La teología está en la media, pues siempre encima de la mesa, como tú dices. Pero sobre todo va a destacar y centrarse en el papel de describir cómo es la comunidad política, qué consiste en la comunidad política, cuáles son sus características, sus fines y en qué se diferencia de la comunidad. O sea, va, en cierta forma, lo que ya había dejado un poco demarcado de forma un poco más sucinta Ockham, ella va a hacer pues este pedazo tocho que es un detalle y es bastante, bastante interesante de leer, la verdad. Y plantea pues eso, el problema de la finalidad del gobierno civil y del gobierno eclesiástico, se habla un poco más precisamente lo ya aportado por Ockham, y vincula el origen de la comunidad política con respecto a la comunidad eclesiástica, una cuestión muy importante. La comunidad política es una comunidad formada por un grupo humano. Formada por un grupo humano como resultado del pacto de un grupo humano, de esta forma es una teoría contractualista o pactista del origen de la comunidad política, y que se va a vincular a el carácter electivo de la monarquía. Él va a decir que todas las monarquías son o han sido electivas. Hay monarquías electivas, como por ejemplo la del Imperio. Hay también la República de Venecia, que tiene un gobernante, una especie de soberano electivo, que es el Dux. Y hay otras monarquías que son hereditarias. Pero en algún momento, in illo tempore, esas monarquías, el primer miembro de esa monarquía, ha sido un rey elegido por su comunidad política. Por tanto, todas las monarquías, aunque incluso las hereditarias, en origen son electivas. Y por lo tanto, esas teorías del contrato social empiezan a estar aquí un poco definidas por Marsilio, que incluso tiene alguna, podemos decir que tiene alguna influencia ya también en Hobbes. Y por otro lado, una cosa interesante es que, junto a esto, va a decir que la Iglesia, en cuanto que comunidad temporal, porque la Iglesia, por un lado, sí, es la comunidad de los creyentes, es la Iglesia invisible, esa Iglesia abstracta de los que están en la comunión de los hermanos en Cristo, pero también hay una Iglesia física, también hay una Iglesia formada por los obispos, curas, sacerdotes, diáconos, los creyentes de base, y que tiene una estructura jerarquizada. En tanto que eso, él dice que es una comunidad política. Entonces hay una Iglesia visible, que es una comunidad política, y hay una Iglesia invisible, que no es una comunidad política, es una comunidad espiritual. Y en cuanto a que comunidad política, la Iglesia debe regirse por las mismas cuestiones que una comunidad política. Los fines son los mismos. No son fines espirituales, son fines vinculados precisamente pues, a la propia estructura de esa comunidad política. Y defendiendo, como defiende, que cualquier comunidad política es por naturaleza electiva, también se va a plantear la necesidad de un carácter electivo, en cierta forma asambleario, más democrático de esta Iglesia. La Iglesia no puede ser simplemente una monarquía no hereditaria en la cual tiene la cabeza un papa, sino que, recuperando un poco la idea de Aristóteles, de que el sistema de gobierno más adecuado es un sistema de gobierno en el cual participe la mayor cantidad de gente, en la medida de lo posible, y que la comunidad política es una comunidad de libres e iguales, él entiende que en la toma de decisiones importantes en la Iglesia no puede haber una sola figura, porque una sola figura se convertiría en lo que ya dijo Ockham. El que tiene el poder absoluto en sus manos se convierte, tiende a convertirse en un tirano. Y eso es lo que ocurriría en una comunidad política si alguien tiene ese poder absoluto, si tiene plenitud o potestades, por lo tanto no está tampoco limitado por la ley. La ley espiritual, la ley divina, la ley canónica limita el poder del Papa, tanto lo espiritual como lo temporal. Y por lo tanto, si el Papa tiene esa plenitud o potestades, puede incluso ir contra la ley divina. Por lo tanto, convertirse en un tirano. Para evitar esto tiene que haber algo que modere al Papa. Y esa institución va a ser el concilio. El concilio que es una asamblea de los principales jerarcas, los principales representantes, cardenales, obispos de la Iglesia. Un concilio el cual, según la teoría de Marsilio, debía tomar las decisiones importantes, como por ejemplo convocar a un rey, como por ejemplo las cruzadas, que hasta ese momento están arbitrariamente por su cuenta de riesgo, sin ningún tipo de consulta, el propio Papa. Esta teoría de conciliarista es importante porque el conciliarismo no es algo que aparezca así de repente salido de la cabeza de Marsilio. El conciliarismo fue, el concilio general de la Iglesia fue lo que solucionó precisamente ese cisma de Occidente. En ese periodo ya de total efervescencia del conflicto, en el cual había tres papas y no había ninguno de ellos que quisiera dar su brazo a torcer, es cuando se va a celebrar ese concilio de toda la Iglesia que va a anular a los tres papas, va a quitar papas y va a poner un único papa. No es que lo vaya a elegir solo, es que va a suprimir tres papas y va a elegir uno. Con lo cual tenía ese poder político. Y en esos momentos se había comportado como una comunidad política y había elegido un monarca. ¿Entendéis? Había elegido, de cierta forma había ejercido ese carácter electivo que según Marsilio tendrían todas las comunidades políticas. Por lo tanto, Marsilio entendía que esto no simplemente era algo que había sido un momento puntual de crisis de la Iglesia, sino que debía de ser lo que debía actuar realmente en el gobierno regular de la Iglesia. El Papa debía tener su cierta capacidad de acción como gobernante, pero que decisiones importantes en la Iglesia debían de ser consensuadas con el concilio. El concilio debía de ser una especie de parlamento con el cual co-gobernase la Iglesia en tanto comunidad temporal el Papa. Había en estos momentos no solo Marsilio, sino muchos partidarios precisamente de esta teoría conciliarista. La teoría conciliarista es que no obstante los papas pues van a intentar socavar y van a intentar frenar en seco lo más posible, precisamente intentando mantener y aumentar su poder sobre la Iglesia. O sobre la Iglesia que incluso posteriormente añadirán esa nota de que serán sus decisiones infalibles y por tanto no pueden ser discutidas. La palabra de un papa es ley. Algo con lo que estarían totalmente en contra, obviamente, tanto Ockham como Marsilio como el propio Dante en esta época. Y bueno, creo que dejarlo mejor aquí y el próximo día pues ya entraremos directamente en el Renacimiento. Pues si me pongo a explicar más detalladamente a Ockham, como he hecho otros años, y a Marsilio de Padua, va a ser bastante complicado que ya hemos acabado con victoria y Grocho el próximo día. Por lo tanto, el próximo día pues empezamos directamente con el Renacimiento y el manual y bueno, también este esquema os puede servir un poco para orientaros en esas ideas generales. Pero no vamos a detenerlos más en estos autores. No obstante, pues tenéis los tochos, si algún día os da por leer teoría política, que siempre está bien. Y bueno, y continuamos el próximo día, cerraremos esta parte de la asignatura para unos y la asignatura total para otros. Con ya los que tengáis pues estudiar practicado, pues ya nos veremos el próximo cuatrimestre después del examen. Gracias. Y bueno, el próximo lunes pues nos vemos otra vez y terminamos ya con el renacimiento. Gracias. Buena semana. Tal vez hicimos la próxima clase.